Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco hace un llamamiento para que los terroristas de Hamas liberen a los aproximadamente 200 rehenes que mantienen desde el inicio de la guerra con Israel. Este miércoles alcanza su día número 19 de duración. El pontífice reclama también que se mantenga la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Palabras del Papa al terminar la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
En este nuevo llamamiento ante el conflicto entre Israel y Palestina, el Papa ha expresado su preocupación por la situación en Tierra Santa, reiterando sus oraciones por los que sufren y para que se establezcan caminos de paz en Oriente Medio y también en la martirizada Ucrania y otras regiones heridas por la guerra.
Pienso siempre a la grave situación en Palestina y Israel.
Pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel e imploro que sean liberados los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. También ha recordado que el próximo viernes 27 de octubre estamos todos convocados a la jornada de oración, ayuno y penitencia para todos los creyentes, también de otras religiones, para implorar la paz en el mundo.
Pedro Sánchez reúne este sábado al Comité Federal del PSOE con el objetivo de que este convoque una consulta exprés en la que la militancia vote sobre el acuerdo alcanzado con Yolanda Díaz para reeditar el gobierno de coalición. Sánchez pone el foco en la agenda social para contrarrestar los efectos de la amnistía. Ricardo Rodríguez.
El Comité Federal deberá delimitar la consulta, que podrá realizarse en cuestión de días. La idea precisamente es acelerar los plazos del aval al acuerdo de coalición. La intención de Ferraz es eludir toda alusión a los separatistas. De hecho, los afiliados votarán desconociendo aún los pormenores de unas negociaciones que giran como punto de partida sobre la amnistía. Pedro Sánchez va a carecer de problemas con su plebiscito, eso por descontado, pero quiere envolverse en el paquete social sellado de la mano de Yolanda Díaz para amortiguar las resistencias de su propio electorado a digerir las exigencias del independentismo. Los socios de coalición apenas han superado una pantalla, quedan otras hasta alcanzar la investidura. La cúpula socialista confía en la contribución del pacto con Sumar como justificante de los tratos con Junts y Esquerra.
La firma de hipotecas vuelve a caer más de un 20% en agosto para encadenar así 6 meses seguidos de caídas de más de 2 dígitos. Estadística apunta que si no fuera por el pasado mes de enero, sumaríamos todo el año en negativo. Susana Moneo.
Así es, se trata del efecto de los elevados tipos de interés que llevaron las hipotecas a un tipo medio del 3,25, el más alto desde 2016, pero también por los precios de la vivienda que continúan subiendo, aunque más lentamente. Se han firmado 28.300 hipotecas. Es la segunda cifra más baja en 2 años. Cae también la cuantía de los créditos. La media está en 138.000 euros. El tipo fijo continúa por encima del variable. Más de la mitad, un 58%, fueron a interés variable y se ha observado un aumento de quienes cambian las condiciones, ya sea en la misma entidad o cambiando de banco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se afianza en el liderato en Champions y ya se centra en el clásico del próximo sábado, Bruno Casar.
1-2, se impuso al Sporting de Braga y con ello mantiene el pleno de victorias. Se afianza en el liderato de grupo en solitario y sin descanso ya preparan el clásico de este sábado, para el que Bellingham a priori va a estar disponible después de acabar aparentemente con molestias el encuentro de ayer. Ancelotti quiere instaurar optimismo en su plantilla para este clásico y Rodrigo habló sobre ello después del partido.
Yo quería decir las gracias al míster, ¿no? Porque creo que él va a ver luego esa entrevista. Míster, muchas gracias, porque ha confiado en mí todo el tiempo, siempre me ha tranquilizado, porque veía que a veces yo estaba un poco enfadado ahí por no marcar, un poco triste, pero siempre me motivando, siempre hablando algo para mí, siempre confiando en mí, y yo soy muy grato por eso, y el míster sabe que le quiero mucho, y bueno, ahora seguir haciendo bien las cosas.
Un clásico que el Barça va a empezar a preparar mañana, porque hoy todo pasa por recibir al Shakhtar Donetsk a las 7 menos cuarto con la enfermería llena, hasta 7 bajas importantes, Pedri, De Jong, Lewandowski, Koundé, entre otros. Veremos si Xavi recupera alguna para el próximo sábado. A las 9 va a ser el turno del Atlético de Madrid, que visita al Celtic. Desde las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego en este miércoles, en el que el Real Madrid ha comunicado el fallecimiento a los 84 años de Fernando Fernández Tapias, vicepresidente primero del Club Blanco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, en un día en el que parece que la lluvia nos da una tregua hasta mañana jueves. Las máximas llegarán por la tarde hasta los 18 grados. Ha mejorado mucho las cosas en las carreteras de la región. Tan solo quedan algunas complicaciones a la altura de Aravaca en la 6 a consecuencia del autobús averiado en el Busbao de entrada a la capital. En sus calles hay dificultades también en las principales accesos. Se ha cortado además la circulación en la avenida de Gregorio del Amo por trabajos urgentes en la calzada y está generando retenciones en Ciudad Universitaria, en la avenida Complutense y en los accesos por la 6. Y recuerda que la línea 7 de metro sigue por tercer día consecutivo sin prestar servicio entre las estaciones de García Noblejas y el Estadio Metropolitano. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fouto.
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la federación han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros acusados de ser árbitros corruptos. Hablaba de un grupo de árbitros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Herrera Incope.
Estar informado.
La curiosidad mueve el mundo y Miguel Ángel es un tipo curioso. Mucho. De hecho, es de lo que, bueno, es lo que ha hecho de él uno de los personajes más conocidos de Internet. Él es ingeniero informático. Mike daba clases de analítica web y marketing digital y resulta que quería explicarle a sus alumnos cómo funcionan las métricas de YouTube. Pero y esto es un tema interesante, ahora le preguntaré, porque las métricas no las dan así por sí. Así, entonces se creó un canal para probar el mismo, ¿no? Y explicar los resultados en clase. Por eso lo de curioso, ¿no? Al canal lo llamó ¿qué hay dentro? Por ejemplo, ¿qué hay dentro de una muñeca? De una muñeca de juguete o de un cascabel de serpiente. La verdad es que Miguel tiene todo el arte. Un arte muy suyo, pero tela de arte. Entonces resulta que el canal empieza a obtener visitas y suscriptores. Y se convierte en uno de los más famosos de YouTube. Hasta tal punto que pasa a ser su nueva vida. Miguel Ángel Acera es Mike. Y a Mike le siguen de cerca 7 millones de personas en su canal de YouTube. Curiosidades con Mike.
Cortamos un poco más. Le arrancamos, madre mía, cuidado que... Mira. 1, 2, 3. Algo está pasando, suena algo. Mira. ¡Qué montón de neblina sale! ¡Dentro hay un bicho!
¡Qué ganas tenía de ver cómo es por dentro esta muñeca, eh!
¡Mira! ¡Así es como yo, robot!
Querido Mike, buenos días.
Buenos días.
¿Te llamo Mike o Miguel Ángel?
Pues como tú quieras. La mayoría de la gente ya me llama Mike. Ya me he acostumbrado.
Oye, ¿entonces la curiosidad mueve el mundo?
Sí, completamente. Desde que somos pequeños es la curiosidad la que nos lleva a descubrir y así aprender.
Uh-huh. Y oye, entonces tú creas esto en un afán de investigación, que son tus comienzos. ¿De qué eran esos vídeos? O sea, cuéntame tu historia.
Sí, exactamente. Al principio, lo que estaba haciendo inmediatamente antes de crear el canal era dar clases de analítica web, de marketing digital, en una escuela de negocios en Madrid. Y lo que estaba enseñando a los estudiantes era todo analítica web, marketing digital, sobre las páginas web normales, los sitios de comercio electrónico. Pero claro, entonces también estaba pegando muy fuerte YouTube. Y YouTube es un medio de comunicación como los medios de comunicación tradicionales, solo que en formato digital. Entonces tenía la necesidad de enseñar también la parte de la analítica de YouTube. No tenía ningún canal, no tenía forma de enseñarlo, así que creé un canal. Decir que la analítica digital es la parte de la informática, la parte del comercio digital que se dedica a analizar todos los datos que ocurren en un sitio web, todo, absolutamente todo, donde la gente hace clic, lo que compra, lo que no compra, lo que mete en la cesta de la compra, pero finalmente no compra, y todo eso se investiga a nivel de estrategias, de negocio, para poder optimizar los sitios web, todo el que sea, sea un comercio electrónico, claro, sea YouTube o lo que sea, para conseguir más ventas. Entonces yo necesitaba saber sobre aquello, creé el canal, y todo basado en la analítica web, investigando qué tipo de contenidos podían tener éxito, cuáles no, etcétera, y haciendo experimentos. Experimentos me refiero a no hacer un experimento de ciencia, sino experimentos creando vídeos de tipo, a ver qué pasa con esto, si hago esto. Entonces, por ese mismo motivo, nadie, ni siquiera la familia, ni los alumnos, ni nadie, sabía que yo tenía un canal, que se llamaba originalmente ¿Qué hay dentro? Entonces creé vídeos que hoy en día serían impensables, inconfesables. Desde, por ejemplo, coger... Porque por aquel entonces había un vídeo muy exitoso que era ¿qué hay dentro del osito Teddy? Ajá. Entonces lo que hacían era un vídeo americano. Abrían un peluche de Teddy, un osito de peluche, lo abrían y de dentro sacaban de todo tipo de cosas.
Pero como que no hay solo algodón dentro.
No, era por arte de magia. De ahí salían muñecos, salían gusanos, salía lo impensable, un cochecito de juguete, caramelos, bolígrafos, salía de todo. Aquello tenía a la audiencia de Estados Unidos ensimismada y dije, bueno, pues vamos a probar, como tengo un canal experimental, vamos a probar a hacer algo así. Entonces cogí, hice un vídeo, hice varios, que ya no están, obviamente.
Ah, no, lo has borrado.
Están ocultos porque es que son, hoy en día no tienen cabida. Es uno, por ejemplo, igual, replicándolo, abriendo un peluche de Peppa Pig, otro era de Patricio, el de Bob Esponja, y los abría, eran escandalosos. Ahí salía carne, salían muñecos, salía de todo. Los vídeos aquellos estuvieron en tendencia incluso a nivel de España y, vamos, de todos lados.
¿Y te sorprende a ti cuando de repente ves que tiene, pues yo qué sé, cientos de miles de visitas en un vídeo?
Sí, claro, es que al principio, vamos a ver, la idea es que al principio era un canal con contenido que solamente iban a haber dos o tres personas aleatorias, supuestamente, yo viendo, según si la gente viene de España, viene de México, viene de Estados Unidos, está más tiempo, menos tiempo, a ver qué es lo que ocurre, y yo en clase más o menos contaba qué tal funcionaban las cosas. Lo que yo nunca me esperé es que aquello fuese a funcionar. Y claro, pasamos de tener muy pocas visitas a... Yo muchas veces veía a otros youtubers más o menos en la línea, no otro estilo, ¿no? Y veía y digo, ostras, que acabo de superar a este en audiencia, y ahora a este, y ahora a este.
Y a tus alumnos, ¿cómo les dices, oye, que voy a dejar de daros clase porque es que me voy a dedicar a YouTube?
Bueno, no se lo dije directamente. Directamente ya no me vieron.
Pero mira, es que tengo aquí los títulos de algunos de tus vídeos más populares.
Sí.
Pues tú haces, vamos a ver, tú haces experimentos, haces vídeos didácticos, sí. muy didácticos y entretenidos, abres cajas misteriosas, ahora vamos a ir a eso. Pero algunos de los más populares, por ejemplo, hormiga atrapada en un círculo de tinta, mito o realidad, compré lote de juguetes abandonados de 1980 o el kit de supervivencia zombie más completo. Son muy dispares los temas.
Exacto, esa es la parte experimental que siempre, desde el principio, estuvo y se mantiene. Hay contenidos que yo sé que porque son en ese momento virales, pues van a funcionar, y otros que son porque yo quiero hacerlo a ver qué ocurre o porque quiero simplemente contar ese tema. Efectivamente hay contenidos, hay vídeos que son puramente de diversión, otros son puramente didácticos y otros son un mix. Así un poco llegamos a todas las audiencias y vemos temas. Uno de los vídeos que, por ejemplo, didácticos, ha sido muy, muy, muy interesante, es el de, por ejemplo, ¿qué hay dentro de un diente con caries?
¿Y qué hay dentro?
Pues lo que hicimos fue ver al microscopio el diente con caries, y lo que normalmente vemos como un pequeño punto negro muy chiquitito, en ese caso, bueno, chiquitito, sí, al cortarlo por la mitad y ver qué hay dentro y bajo el microscopio, pudimos ver las distintas partes del diente, y esa cavidad, que en un principio era un simple punto negro, se veía como si fuera una cueva negra. No, es horrorosa.
Gráficamente entiendo que es espectacular.
¿No? Sí, espectacular. Es una cueva negra como con moho, por así decirlo. Es una cosa realmente muy asquerosa. Y los odontólogos me felicitaron porque de distintos países incluso, porque estaba muy bien enfocado, todo muy bien explicado, todo muy correcto. Y los padres y madres también felicitaban porque de eso de alguna manera ayudaba a que los niños y las niñas pues viesen los riesgos de la caries y que hay que cepillarlos.
A ver, por si alguien no ha visto nunca un vídeo de curiosidades con Mike tiene vídeos en los que hay 26 millones de visitas. Reúnes que creo que son 1.100 y pico millones de visitas entre todos tus vídeos.
Sí, sí, es muchísimo. Otro vídeo, por ejemplo, didáctico, que ese es de los más vistos también, es el de qué hay dentro de una serpiente de cascabel. Ese es muy interesante.
¿Pero de un peluche o de...?
No, de verdad.
¿Ah, sí?
No, pero estaba ya... tenía el esqueleto.
Ah, vale.
Tenía el esqueleto y la piel.
¿Pero y dónde consigues eso?
Hay que buscar mucho. No es fácil, no es absolutamente nada fácil. Hay coleccionistas que tienen cosas de estas. O, por ejemplo, personas que se dedican a la ciencia. Por ejemplo, pues para trabajar con museos o lo que sea. Y tienen piezas de estas. Y así se pueden conseguir algunas. Eso fue un boom, porque inesperado. Porque yo no entendía por qué tanta gente veía ese vídeo. Tiene cierto encanto ese contenido, pero no entendía por qué tanto. Sí. Ya revisando los comentarios, descubrí que muchísima gente creía que las serpientes eran animales invertebrados, como si fuera un gusano.
Sí, sí.
Y entonces ahí vino un poco la polémica. Entonces ahí se descubría que las serpientes son animales vertebrados. Estuvimos viendo el esqueleto con sus vértebras, sus costillitas, su todo, que eran flexibles y que esa flexibilidad es la que permitía que cuando ingieren, por ejemplo, un ratoncillo, pues se pueda expandir claro. su cuerpo a medida que va pasando a través del intestino.
Y hay una... Yo descubro tu canal, a mí me encanta ver a gente comer. Me apasiona ver a gente comer y no sé por qué, la reacción o... Bueno, por curiosidad, me gusta mucho la gastronomía. Y te veo abriendo... una caja militar de alimento militar. Ahora vamos a ir con eso, pero quiero que antes me expliques la historia de las cajas misteriosas y por qué uno dice y compra a través de alguna plataforma de estas que te llegan las cosas, los paquetes a casa. Compro caja de 1.000 euros sorpresa con cosas. Cuéntame esto.
Bueno, pues inicialmente vi en esa fase de experimentación, todavía dando clases, que había un contenido. Vi solamente un vídeo, solo uno. de Estados Unidos, de las cajas misteriosas. Y lo estuve investigando, digo, a ver, ¿de qué va esto? Y me encontré que en Estados Unidos había gente que creaba cajas con los contenidos de lo que hacía limpieza en su casa. Es decir, la gente hacía limpieza en su casa, de ah, esto es muy viejo, ya no lo quiero, lo metía todo en una caja y lo vendía a través de Internet.
Sin decir qué hay dentro de la caja.
Sí, a veces decían lo que había, pero la mayoría de las veces no lo decían porque aquello era imposible de escribir, porque era un popurrí muy grande de toda la basura, digamos, que ellos consideraban que tenían en casa. Basura que no tanto, porque muchos de ellos contienen piezas de gran valor histórico o de gran valor para coleccionistas. Entonces empiezo a adquirir cajas de esas, una, y aquello a la gente le fascina. Eso de abrir una caja y ver qué hay dentro, descubrir qué sorpresas pueden ir saliendo.
Pero supongo que es porque como te ha costado a lo mejor pues 100 euros, a lo mejor la gente está esperando diciendo, uy, a ver si triunfa y le toca algo que es, no sé, que vale más de 100 euros. O al revés, o el valor es de 10 euros.
Claro, inicialmente empezó con que salga lo que salga. Vale, pero había otra vez vídeos de este tipo que el enfoque era a ver si recuperamos la ganancia, porque hay veces que meten en las cajas productos que no quieres, pero están nuevos y tienen valor. Entonces era pues la...
¿Qué es lo que más te ha sorprendido que has encontrado en una caja misteriosa?
Ha habido muñecos de vudú, ha habido huesecillos.
¿Huesecillos?
Una de las cosas que más me extrañó fue que era una caja de juguetes. Juguetes muy, muy, muy antiguos, pero muchísimo. Estos juguetes a veces tienen 40, 50, 60 años y los coleccionistas que ven el canal dicen, madre mía, esto es fascinante, esto que se ha incluido aquí. Y había, por ejemplo, fósforos, cerillas, en una caja de juguetes y velas. Y yo diciendo, ¿pero esto qué hace aquí? ¿Qué hacen los niños de Estados Unidos? ¿Qué hacen ritos con los juguetes allí? ¿O qué? Cosas muy raras.
Bueno, estamos hablando con Mike de Curiosidades con Mike, que es uno de los canales de YouTube de... Bueno, es que no sé si llamarle científico, porque tiene parte de ciencia, de curiosidad y de ciencia. Y vamos a hacer un contenido en directo. Porque yo ya le he dicho que le conocí a través de un vídeo en el que él empezaba a abrir las raciones o las porciones de alimento que toman los militares en distintos países. Creo que te vi uno de Rusia. Y hoy has traído algo, ¿no?
Sí, os he traído por aquí unas cositas. Vamos a ver.
A ver, trae...
Hay dos bolsas.
Tiene en su... Por cierto, esto lo pueden ver en YouTube, quien nos esté escuchando ahora mismo en directo, y después lo colgaremos. Tengo una bolsa ahora mismo blanca que pone ración de alimentación, food ration pack. Esto, cuéntame qué es.
Esa es una ración de comida militar para 24 horas del Ejército de España.
Estoy abriéndola, pero tú cuéntame.
Adelante. Es producida en España por Jomipsa. Todos los militares ya lo conocen, obviamente.
Pero esto es lo que comen ahora, ¿no?
Sí. Dependiendo, por lo que ellos me cuentan, dependiendo de dónde se ubican, el lugar donde se encuentran, etcétera, pues les dan unas raciones o les dan otras.
Aquí hay muchísimas cosas.
Sí, es para 24 horas. Ahí tienes para un rato para divertirte.
Vale.
Es divertido sacarlo, sobre todo las primeras veces. Era emocionante sacar...
Vale, pero como tú eres el profesional, saca tú las cosas que creas que tenemos que...
Vale. De hecho, una de las raciones que se mostraron de este tipo era una de las mostradas en la serie que se emitió a través de Internet de los GEOS de España. Entonces, bueno, pues está también muy interesante que los distintos países pues vean lo que consumen sus soldados y también qué es lo que consumen en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, por aquí pues un sobrecito de café.
Vale.
Tenemos gelatina.
¿Gelatina?
Sí, bebida proteica.
Pero espérate, gelatina, esto es como mermelada, ¿no?
Es una mermelada para untar. Normalmente lo que son los panes vienen por separado muchas veces, otras veces vienen incluidos. Tenemos para un sobre en tono marrón. Son sobres como los que tienen contenido de sopa.
Sopa de puerros y patatas.
Exacto.
¿Pero esto está rico?
Sí, está todo muy bueno. Es rarísimo que haya algo malo. Lo que ocurre es que es cierto que muchas veces la gente dice, no está tan bueno como dices. Sí está bueno. Lo que pasa es que obviamente, si te están dando de comer eso todos los días, pues al final cansa y mal.
Y voy a pedir un vaso de agua y una cuchara para por lo menos probar algo. No sé si... A ver qué más.
Hay también toallitas higiénicas, para limpiarte,
para la piel.
Pañuelos de papel.
Vale.
Esta es la española, 24 horas.
Vale. ¿Qué más?
Tenemos más mermelada de albaricoque,
Vale. Estas están ricas, ¿no? Porque estas te he visto yo a ti probarlas.
Sí, sí, las mermeladas están brutales. Después tenemos también un cóctel de frutos secos.
Uy, esto lo voy a ver.
Rico, rico y con fundamento.
Esto, claro, se ve uno en una misión especial.
Claro, como ahora.
Vamos a ver, los frutos secos. Bueno, esto es una almendrita muy rica.
Este es el documento donde viene todo el contenido. También tenemos una bolsa de plástico transparente con instrucciones que sirve para preparar la comida caliente. Ahí podemos introducir, por ejemplo, agua que queramos calentar.
Claro, o sea, aquí cogemos la sopa de patata y puerro y se mete aquí, ¿no? Y se mete agua caliente, se mezcla.
Exacto, ahí podemos, por ejemplo, meter agua con la bebida de café, un poquito de leche si hubiese. Lo metemos en la bolsa calentadora y eso a la vez se calienta.
Vale, ¿qué más?
Tenemos una barrita de cereales. ¿Está rico?
Bueno, vamos a la almendra, sí, voy a probar la barrita de cereales un momento. Estoy abriendo la barrita de cereales. Viene todo en bolsas bastante bien cerradas, porque, hombre, tiene sentido. Esto lo llevan en la mochila, ¿no? Entiendo.
Esto lo llevarán en la mochila. Quien quiera podría...
¿Esto se puede comprar? ¿O tú a ti te lo dan porque eres curiosidades con Mike?
Hay de todo. Hay de todo. Hay... ¿Me lo pueden proporcionar?
¿Pero por qué secretismo? ¿Por qué no me dices si
hay secretismo, hay secretismo. Podrían acabar contigo si te lo cuento.
Así estoy probando una barrita de cereales.
Por ejemplo, las raciones... compré raciones de...
Esto está buenísimo.
Sí, sí, está muy bueno.
Muy mira, bueno. ¿Esto es caliente o fría? Ah, está caliente. Metemos el...
Ah, genial. Pues entonces vamos a buscar un poquito de café, un poquito de azúcar.
Vale.
Tenemos una barrita de chocolate... Ajá. Curiosamente, a título personal, las barritas de chocolate que más me gustan son las de las rusas. Pero
¿por qué?
No sé, tiene un sabor que me encanta, pero...
Esto es de proteínas, me estoy poniendo, me va a entrar un dolor de barriga luego impresionante. Está rico, Mike.
Sí, sí. Espérate. Bueno, y con fundamento ya.
Voy a meter, nos vamos a comer tú y yo en la sopa de patata, ¿no? Es que tengo aquí el vaso. Oye, esto nos está quedando un contenido para YouTube maravilloso, ¿eh? Nunca había hecho un... ¿Esto se echa en la bolsa o en el vaso?
Eso es la sopa.
O lo echamos en la bolsa que teníamos.
Tenemos varias opciones, como es, por ejemplo, echarlo en la bolsa de plástico que teníamos antes.
Vale.
Añadimos agua hasta la cantidad que se indique.
Vale.
Y ahí lo tendríamos.
Estoy ahora mismo volcando los puerros con patatitas en esta bolsa de plástico y le estoy ahora mismo vertiendo el agua caliente, que está calentita. No sé cómo la ha conseguido calentar el equipo tan rápido, pero... Vamos a ver, la estoy llenando hasta... ¡Ostras, esto quema! Hasta los 50. Y ahora lo cerramos y agitamos, ¿o qué?
Sí, te aviso que al agitar... Dale un par de vueltas. Aléjatelo, porque a veces se sale, sí.
Ahora lo que pasa es que quema un montón, Mike.
Vale, pues... Yo creo que más o menos estará.
¿Sí?
Lo puedes dejar reposar ahí un poquito. Mientras vamos preparando otras cosas.
Venga.
Déjalo ahí reposar. Mira,
¿Que tienen que reposar o qué?
Un poquito, para que se vaya diluyendo algún polvo si queda. Luego lo vuelves a agitar y ya está. Esto que te enseño ahora es una bolsa transparente. Viene en la bolsa indicada todas las instrucciones sobre cómo se maneja. Y es una bolsa calentadora de comida. Dentro de esta bolsa transparente con un texto hay un pequeño sobre blanco y en el interior unos polvos negros. Eso, cuando le añadimos un poquito de agua, muy poquito, apenas un par de cucharadas, produce una reacción exotérmica, genera muchísimo calor y calentaría la comida que añadamos dentro de esta bolsa. Entonces, mira, por ejemplo...
O sea, ¿esto lo podemos probar ahora o qué?
Sí.
¿Sí? ¿Lo hacemos?
Sí, adelante.
Venga, vale. Estoy abriendo la bolsa que estaba describiendo Mike. Vamos a ver. Abrí con las tijeras, tío, porque tú estás más acostumbrado a esto.
Tenemos para comer. Esto es una carne y tenemos también pasta boloñesa de pollo con queso.
¿Cómo que pasta boloñesa? Vean, sí, ¿por qué no metemos aquí la pasta boloñesa?
Toma.
Pero esto viene la pasta aquí.
Ya está la pasta dentro.
¿Y esto lo meto aquí en esta bolsa?
Lo metemos dentro.
Vale, ¿tengo que echar el agua primero o no?
No, añadimos... No lo abres. Lo añadimos tal cual. Cogemos
con la bolsa así.
Sí, sí, la bolsa entera de pasta, vale, que está cerrada herméticamente. La incluimos, la metemos dentro de la bolsa calentadora, que está inicialmente vacía, solamente con ese sobre que tiene esa sustancia que va a producir calor, y añadimos...
Esto me está fascinando, ¿eh? Soy ahora mismo como si fuese un niño pequeño.
Es súper divertido.
Vale, entonces ahora metemos...
Ahí está, y ahora hay que añadir agua hasta la línea negra que hay en la parte inferior. Por el otro lado, habrá una línea negra.
Ahí. Ah, sí, sí, la veo.
Ahí.
La veo.
Hasta que llega ahí. Listo. Bien, a continuación... cerramos un poquito por arriba.
Vale, como podamos.
Como podamos, normalmente si estuviéramos en acción lo dejaríamos apoyado seguramente en alguna piedra o un poquito en el suelo.
¿Y lo muevo o qué?
Sí, agítalo un poquito, que se moje.
Está calentando muchísimo.
Te vas a quemar, vas a soltar a vapor.
Sí.
Eso es lo que ocurre siempre la primera vez. Esos vapores que salen...
Espérate, que esto estamos haciendo ciencia aquí. Quien no lo esté viendo, por favor, que ponga YouTube, porque tengo yo ahora mismo una marea aquí en el estudio que no soy yo.
Voy a trasladarme a su lado porque corre peligro ahora.
Vente aquí, vamos a... Que es que esto es una muy buena imagen para YouTube.
Hola.
Esto, vamos a cerrarlo un poquito.
Ajá.
Así, y quema.
Sí, quema un montón.
Sujétalo un poco como puedas.
Vale.
Así aguantaríamos unos 12 minutos. Realmente tendría que estar apoyado.
Vale. Bueno, voy a intentar dejarlo apoyado aquí.
Sí.
Y esto no lo comemos ahora en la publi, ¿no?
Y eso lo comemos.
Oye.
Ahí está.
Qué experimento, ¿no? ¿Te has fijado cómo tenemos la mesa?
Sí, esto ya, directamente estamos aquí, vamos.
Es como harto hasta... Oye, te voy a seguir preguntando, ¿cuál es el experimento más catastrófico que has hecho?
A ver, catastrófico... Más o menos salen todos bien. Hubo uno que no, salió... Fue una explosión más allá de lo esperado. Pero una
¿Cómo que explosión?
No, pero una explosión de comida. No fue una explosión de fuego. Era mezclando en un recipiente con ketchup, bicarbonato, una serie de productos que entran en reacción y lo que hacen es que el bote de ketchup escupa el ketchup con una gran potencia. El laboratorio quedó completamente lleno de ketchup por todos lados. Horrible, horrible.
Oye, ¿a ti te gusta la radio?
Sí, me encanta. Os escucho todos los días. Todo el rato que puedo os escucho.
¿Qué me dices, de verdad?
Te lo juro.
¿Ah, sí? Sí, ¿sabes el fósforo?
Sí, completamente.
Cuéntame cómo es un día perfecto para Mike.
Bueno, pues un día en la naturaleza es lo que más me gusta.
¿Ah, sí?
Es donde más disfruto. Caminando por el campo, que puedo despejarme completamente, no pensar en nada, porque al final soy informático, estoy todo el día con dispositivos y ordenadores, y bueno, un rato de relax, o leyendo un libro... pues es lo que más me relaja.
Oye, vamos a despedir esto. Estoy ahora mismo cogiendo la bolsa de boloñesa. Esto huele muy bien, ¿eh?
Sí, huele genial. Además, sí. Aunque lo hemos calentado, no es necesario calentarla. Normalmente todas las raciones de comida militar vienen listas para comer, aunque estén en frío.
Bueno, lo pruebo y nos decimos adiós.
Adelante.
¿Vale? A ver, voy a soplar un poquito porque es que quema un montón, tío. Está riquísimo.
Está muy bueno.
Madre mía.
Está muy bueno.
Querido Mike, gracias por venir.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hay datos que solo conoce. Si usted es de los que aprecian la información exclusiva, atentos a lo que les va a contar Nacho Abad en unos minutos. Alberto.
Nacho Abad en un momento. Bueno, tengo que despejar la mesa, porque está todo lleno de purecito de patata, con puerro, con historias, pero luego viene también Ana Velasco y vamos con la última serie de Israel y Palestina. ¿Sí? Que, bueno, estamos repasando el conflicto histórico. Y esta y otras muchas cosas van a pasar de aquí a la una en Herrera en Cope. Denme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero. Cuarta
planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles repasamos la crónica negra, lo hacemos con Nacho Abad, que trae hoy un caso que ocurrió hace una década y que ha vuelto a estar de actualidad. Elisa Abruñedo, vecina de Lavandería en La Coruña, una señora que sale a pasear el 1 de septiembre de 2013 y nunca vuelve a casa. Según contó el informe pericial, Elisa paró a charlar con una vecina y antes de volver a casa, en una zona de prados, fue abordada, violada y asesinada a navajazos. Su cuerpo se encontró a escasos 200 metros de su domicilio. 10 años después, la Guardia Civil, 10 años después, ha detenido a Roger Serafín Rodríguez Vázquez, un vecino de Narón, de 49 años, gran aficionado a la caza y con un color de pelo que ha tenido mucho que ver en esta detección. Nacho Abad me va a contar por qué. Buenos días, amigo.
¿Qué tal, Alberto? Todo esto que has contado tú ocurrió el 1 de septiembre de 2013... como tú bien decías, habló con una vecina y Elisa le gustaba pasear y salía a pasear todas las tardes, habitualmente con su marido, pero ese día su marido no pudo, así que paseó sola. La mala suerte, Elisa Bruñedo tenía 46 años, es que Roger Serafín, de 49 años, que es su asesino confeso, pasó por allí con su coche y la vio. Y cuando la vio, según confesó después, a la cabeza le vino lo siguiente: tengo que agredirla sexualmente, tengo que violarla. Entonces se le pasó eso por la cabeza, no pudo reprimir el impulso, aparcó unos metros más allá, escondido el coche entre unos arbustos, en un sitio donde no se solían aparcar los coches. Importante dato, un Citroën ZX verde oscuro, se bajó del coche, la abordó, y era una zona visible para la gente que pasaba con el vehículo, así que con la navaja que llevaba encima, con el cuchillo que llevaba encima, la amenazó y le dijo que caminase hacia dentro del bosque. Y una vez que caminó hacia dentro del bosque, la agredió sexualmente, que era para lo que se había bajado del coche, amenazándola, y después le apuñaló. A continuación, una vez bajado su nivel de estrés y de pulsión sexual, una vez saciado su criminal deseo, se montó en el coche y huyó. Y ahí comienza la investigación de la Guardia Civil, que encuentra días después a Elisa muerta en una cuneta con rastros genéticos en la vagina de la agresión sexual, y en el resto del cuerpo también tenía más rastros genéticos. ¿Qué más tenían? Nada más. Tenían a un vecino que había visto el coche, había visto un Citroën verde ZX, verde oscuro, pero no se acordaba de la matrícula y tenían el rastro genético del asesino, que es lo primero que hicieron, Alberto. Cogieron el ADN, lo metieron en la base de datos y dijeron, bueno, un violador y asesino normalmente suelen estar fichados. Uh-huh. Pues lo meten y no. Y dicen, bueno, pues aquí hay un violador asesino que no está fichado, que no tiene mácula alguna en nuestras bases de datos, con el ADN al menos. Vamos a empezar por el coche. Y dicen, bueno, no habrá tantos con un Citroën ZX. Bueno, pues se habían vendido como rasquillas en Galicia. Era un coche superventas y había miles de ZX en Galicia. Se suponía que el agresor vivía en el entorno y que no venía del sur ni del centro, sino que vivía en Galicia. Empiezan a investigar esa vía, pero no encuentran nada. Y dicen, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a coger el ADN que tenemos y, por cierto, déjame que te diga que este hombre, ella tuvo la mala suerte de que se cruzó en su vida un agresor sexual y un asesino, uh-huh. pero él tuvo la mala suerte de que en su vida se cruzó, una vez cometido el delito, la Guardia Civil de Coruña y la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ambos hacen un equipo perfecto que resolvieron el caso de Diana Kerr. Uh-huh. Muy complicado también. Bueno, pues en este caso la historia es que deciden llevarse el ADN de este hombre al Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de Santiago de Compostela, enormes estos científicos, porque les dicen, mirad, estudiadme el ADN de este hombre y por favor sacadme un perfil biogeográfico, querían saber si era árabe, chino, caucásico, y en segundo lugar, hacedme un estudio de las características físicas. Esto es alucinante, va a llegar un día, Alberto, en el que la ciencia nos permita, a través del ADN, hacer un retrato robot de la persona que ha dejado ese DNI. Si llega el día, porque fíjate, ahora lo que consiguieron es, analizando el ADN, consiguieron saber que el asesino era pelirrojo, que tenía los ojos oscuros y la piel blanca. Bueno, piel blanca y ojos oscuros, bueno, pues muchos, pero pelirrojos no tantos. Entonces, ahora estábamos buscando a un tipo que tenía un Citroën ZX verde oscuro con el pelo pelirrojo. Y estos ya no había tantos. Lo que pasa es que en Galicia, desgraciadamente, hay más por el origen celta y sus relaciones con los celtas, y estamos hablando de un 5% más o menos de la población. No conseguían sacar, y pusieron en marcha una tercera vía. Decidieron estudiar el cromosoma Y. A ver si lo explico bien, y de forma sencilla para que todo el mundo nos entienda. En tu familia, Alberto, sí. Todos los varones de tu familia, tu padre, Carlos, tú, no conozco otros varones en la familia, todos compartís, perdóname, compartís el mismo cromosoma Y. Es igual en todos los miembros.
Es el mismo.
El mismo, el cromosoma Y. En mi casa somos ahora mismo unos cuantos varones, mi padre, mis dos hermanos, yo cuatro, ya solo por esta línea, más luego
tu hijo, ¿no?
Hijos y, sí, mi hijo, por ejemplo, y mis sobrinos, uh-huh. Y mi sobrino, y entonces todos tenemos el mismo cromosoma Y. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues pidieron los posicionamientos telefónicos de la zona, miraron los ZX verdes, les pidieron ADN a todos los que había allí, y de repente en esa criba de ADN voluntario que dieron todos estos, se encontró que había uno cuyo cromosoma Y no era idéntico al del asesino, porque hubiesen dicho, bueno, está en tu familia, sino pero que era parecido, que a lo mejor, imagínate, en vez de, lo voy a decir a voleo, hay seis marcadores de diferencia, pues en este caso solo había dos marcadores de diferencia. Y dice, uy, estamos cerca. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al archivo, fueron a un archivo eclesiástico para buscar los libros del siglo XVII, el archivo histórico diocesano de Mondoñedo, porque calculaban que era de esa época, y empezaron a mirar más de 10.000 libros, incluso del Concilio de Trento, partidas de defunción, datos de testamentos, testigos, hijos reconocidos, partidas de bautismo, y encontraron tres grandes familias en las que el cromosoma Y se acercaba al del asesino, pero no era el del asesino. Y investigaron, bucearon. Esto que te cuento en 30 segundos, uh-huh. Ha llevado años.
Bueno, 10, ¿no?
Sí, 10. Y lo cierto es que no dio resultado. No dio resultado. Al final, pues yo no sé si es que sería un hijo ilegítimo no registrado, o de una rama de un hijo ilegítimo, lo que sea. La cuestión es que no lo encontraron. Y volvieron a la vía del Citroën ZX verde con los pelirrojos. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver, ¿cuántos Citroën ZX hay en Galicia? 3.200, pues vamos uno por uno. Y miraron todos los puñeteros coches hasta que encontraron un pelirrojo.
Wow.
Con un coche que ya no utilizaba. Y cuando lo encontraron y empezaron a preguntar por él, así, de forma discreta, bueno, lo vieron calvo, sin pelo, dijeron, este no es pelirrojo. Pero la Guardia Civil, que es muy cuca, dijo, vamos a buscar fotos de él de joven. Y se encontraron que tenía un pelo pelirrojo, un pelazo pelirrojo de joven importante. Uh-huh. Así que, ¿sabes que hay veces que tú abandonas tu ADN y lo pueden coger? Entonces, si tú vas fumando un cigarrillo por la calle y tiras la colilla y viene un Guardia Civil detrás o un Policía Nacional, entiende que es un ADN abandonado y lo puede coger y cotejar. Pues encontraron un ADN abandonado de este hombre, lo cotejaron y dio positivo. Uh-huh. Vamos, una investigación
es brutal. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Querido Nacho, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo enorme.
Chao. Ya hemos recogido la mesa porque estaba todo lleno de...
de cosas.
De cosas. Te digo una cosa, los macarrones a la boloñesa que me he comido, que son parte de del alimento militar, que tienen ración de alimentación de 24 horas. He estado aquí curiosidades con Mike Lafizo, ¿no? Uh-huh, cómo ha estado, sí, todo, claro, haciendo humo las cosas.
He visto ahí cocinillas, total.
Todos los miércoles repasamos preocupaciones, uh-huh, que tenemos y nos vamos al origen de ellas para explicar un poco históricamente. Y ahora mismo, pues bueno, una de las historias que nos llega constantemente es pues lo que está ocurriendo en la Tierra Prometida, en Israel, sí, sí, y en Palestina. Nos quedamos en 1948, la semana pasada.
Sí, justo cuando ya los británicos están controlando la zona de Palestina y tienen tantísimos problemas, que en buena medida se los han buscado ellos, también cabe decir, ¿no? Porque han hecho demasiadas promesas y además también quieren administrarlo ellos. Y las promesas eran a los palestinos un estado palestino y a los judíos un estado judío. Y claro, ahí tres personas no pueden estar, ¿no?
Pero hay que dejar algo claro, y corrígeme, sí, si me equivoco, antes del 48 no, sí, existe un estado palestino, existe una tierra, exacto, en la que vivían palestinos.
Exacto. Y también judíos.
Claro.
Y simplemente estaba un mandato británico y el territorio se llamaba Palestina, que era el nombre que habían puesto los romanos como castigo a los judíos que vivían en esa tierra, pero que claro, o sea, ellos habían llegado también, no estaban allí desde siempre. Antes había sido Canaán y la ponen el nombre de sus enemigos míticos, que son los filisteos. Y entonces ese castigo y el exilio a los judíos hace que sea el nombre de Palestina. Pero efectivamente, o sea, en Palestina ha ido viviendo gente diferente.
Claro. Bueno, han ido viviendo judíos, sí, cristianos, musulmanes. Sí. En fin, ¿qué ocurre en 1948 al término, bueno, o sea, sí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, pues claro, es que la Segunda Guerra Mundial tiene una influencia tremenda en la decisión de la ONU de partir el territorio, que en realidad era algo que ya los ingleses habían querido hacer en el año 37 y ya había salido mal, aunque los judíos habían dicho que no, pero con la boca pequeña, porque pensaban que les habían dicho poco territorio. Uh-huh. Los ingleses ya ven que aquello es inmanejable, que el conflicto entre árabes palestinos y entre judíos palestinos, claro, uh-huh, porque en este caso también son palestinos, claro, es imposible. Entonces deciden, bueno, vamos a salir de aquí, vamos a dejar que se maten ellos si quieren, hagamos un reparto del territorio y nosotros nos lavamos las manos después de haber sembrado en buena medida el conflicto.
A ver, principalmente lo que hace que en el 48 la ONU decida, uh-huh, darle la soberanía del territorio, sí, de parte del territorio a Israel, es que a partir del siglo XIX y sobre todo en la, sí, primera mitad del siglo XX, los judíos son sistemáticamente perseguidos y por, claro, toda Europa, y llega Hitler, y es que Hitler se carga casi siete millones de judíos, y eso hace que se diga, hay que darle una tierra.
Claro, hay la sensación también de que se le debe, ¿no? Y al mismo tiempo que había muchísimo antisemitismo, seguía habiendo muchísimo antisemitismo en Europa, entonces también esta idea un poco de, bueno, pues con esto nos los quitamos de encima, ¿no?, a los judíos. Les metemos allí y que estén tranquilos en su estado, pero los palestinos no van a estar contentos.
Dime una cosa, y sí, vamos a ir tirando y paramos cuando tengamos, sí, porque sí, es que sí, del 48 al, sí,
pasan,
2023
de repente 10.000 cosas.
Pasan tantas cosas que creo que, sí, tenemos tres series más de eso. Sí. Hay que diferenciar, y creo que es importante, sí, entre semitismo o entre los semitas, sí, y los sionistas, porque, sí, no es lo mismo.
Eso es. O sea, el sionismo es una ideología política que surge a finales del siglo XIX, con todas las persecuciones, sobre todo vinculado también al caso Dreyfus en Francia, ¿no? Uh-huh. Y a los pogromos, que el antisemitismo no es nuevo. O sea, hay una exposición ahora en el Prado que la gente puede ir a verlo y puede verlo, ¿no?, en la historia. Pero esto hace que, digamos, los judíos, sobre todo del Imperio Austrohúngaro, que es de donde surge su creador, Theodor Herzl, pues decidan armarse y reclamar una tierra prometida, que al principio no estaba en lo que ellos llaman la tierra de Israel, en Palestina, sino que podía estar en cualquier sitio, pero con
Uganda,
el tiempo...
Uganda, Argentina, sí, se propusieron también, incluso en la, sí, declaración de sí, se proponen también como posibilidades, ¿no? Lo que ocurre es que Sion era un sitio, claro, remarcado en la Tierra Prometida.
Claro, o sea, ellos piensan, bueno, que es sitio más ideal que el que ya estuvimos.
Pero para remarcar esto, la, sí, diferencia entre un judío y un judío sionista, sí, es que hay muchos judíos, por ejemplo, el hasidismo, que es, sí, una rama ortodoxa, sí, de ellos no creen en el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque para ellos no ha llegado todavía el Mesías y por eso todavía no tienen soberanía sobre la tierra prometida.
Claro, es donde está el claro. Eso es, los judíos hay que diferenciar, o sea, los judíos son simplemente un pueblo semítico que hablan una lengua semítica y que tienen diferentes grupos y diferentes ideologías. También los musulmanes tienen diferentes ideologías, o sea, los musulmanes están muy enfrentados entre ellos según la idea. Y el sionismo simplemente es, digamos, como una ideología política, que es nacionalista, que al final es lo que pasa en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Surge la idea de un pueblo, una nación, un Estado.
O sea, que chocaba radicalmente con el plan de la ONU.
Chocaba radicalmente con el plan de la ONU, bueno, en parte, porque en realidad también tenían un Estado. Lo que pasa es que ellos querían más, ¿no? O sea, querían ser los únicos en el Estado de Israel. ¿Qué pasa? Que en el año 45 también se ha creado, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de los Estados Árabes, o la Liga Árabe, que agrupa pues a todos los Estados Árabes de Oriente Medio y del Magreb, en el norte de África, ¿no? Y esto es lo que dicen, es, bueno, vamos a primero conseguir que se descolonicen nuestros territorios, porque claro, en la Segunda Guerra Mundial todavía hay muchas tierras colonizadas, de hecho hay apenas 50 países en la ONU y hoy hay 200.
Es que todos estos de Irak, Siria, Líbano, son países jóvenes.
Claro, son todos colonias o dependían pues en realidad de Occidente, ¿no? De algún tipo de metrópolis. Entonces ellos quieren la descolonización. Y el otro gran objetivo es que no haya un Estado judío, que no haya un Estado sionista, ¿no? En la tierra esta de Palestina, porque claro, ellos ven que va a ser una rareza, digamos, allí, ¿no? O sea, en un territorio culturalmente árabe van a meter al enemigo en casa, en definitiva, ¿no? Y se van a tener que repartir el territorio, que ellos ya estaban allí porque habían ido haciendo emigraciones y ya hemos visto que a los británicos les habían apoyado, ¿no?
Ahora, lo interesante es cuando es lo que dices tú de que los británicos hace un momento, se lavan las manos, se piran de allí y dicen, arreglaos ustedes como podáis.
Además es que los británicos en el año 47, cuando la ONU dice, bueno, esta situación es insostenible, vamos a dividirla, los británicos dicen, pues es que este plan a mí me parece mal. O sea, claro, los británicos es una cosa de locos, ¿no? De hecho, el plan de partición tuvo muchísimos apoyos. Los que más se opusieron fueron los árabes, porque ellos se opusieron todos. Luego, el problema es que el plan de partición estaba apoyado por Estados Unidos, por la Unión Soviética, y casualmente los británicos dijeron, bueno, nos abstenemos. Y de hecho, entonces, al día siguiente de que se haga la división esta de la ONU, que es la resolución 181, el 29 de noviembre de 1947, la partición de Palestina, pues estalla la guerra civil en Palestina, claro, entre judíos y judíos palestinos y árabes palestinos.
Primero, vamos a hablar de cómo se reparte exactamente el territorio.
Bueno, los judíos lo recibieron con mucho júbilo porque no eran la mayoría, de hecho eran solamente el 33% de la población y les tocó el 54% del territorio, frente a que los árabes eran casi el 70% y en cambio les tocó el 46%. Es decir, que aunque parecía que esto iba a mitad y mitad, en realidad no. Lo que pasa es que a los judíos no les gustaba que su territorio era como un triángulo al norte, un triángulo en el medio y un triángulo en el sur.
Están separados, ¿no?
Eso es. Solamente se tocaban por los vértices y decían, esto es indefendible. Y ellos ya veían que iba a haber una guerra, claro, ¿no? Y efectivamente, dos semanas después de aprobarse la resolución de la ONU, pues no ya los palestinos musulmanes que se reconocían con ese nombre, sino que la Liga Árabe aprueba otra resolución y dice que van a usar todos los medios a su alcance, incluido la intervención armada, para frenar pues esa partición de la ONU, ¿no? Y los británicos, el día que se van, al día siguiente, el 14 de mayo, cuando se proclama la independencia de Israel en el Museo de Arte de Tel Aviv, pues los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzan la frontera y comienza la invasión del Estado recién creado de Israel en la tierra de Palestina.
Que es la primera de
guerra
sucesivas guerras.
Eso es.
Que bueno, yo ahora mismo la denominación de guerra de lo que está pasando es que no hay dos estados, propiamente dicho, luchando con sus ejércitos, sino que hay un grupo terrorista que controla y también gobierna la zona, que está atacando indiscriminadamente a civiles. A eso vamos a llegar seguramente dentro de un tiempo, porque ya estoy viendo que hoy hemos empezado en el 48 y nos hemos quedado literalmente en el 48. ¿Qué vamos a ver en el episodio que viene?
Pues vamos a ver lo que pasa en el 49, porque el conflicto este internacional entre el Estado de Israel y la Liga Árabe, no entre Palestina, como tú dices, no el Estado palestino nuevo, no, la Liga Árabe, que es decir, un montón de gente que tienen intereses, además en este momento, en crear una gran Siria, porque esta es otra, claro, aquí todo el mundo quería barrer para su casa, pues se sorprenden de la potencia militar de Israel, que es una cosa que coge absolutamente sorprendiendo a todo el mundo, y es que Israel prácticamente consigue sumar a su territorio el 70% del Estado.
Entonces, el 70%.
El drama avanza a unas cifras inexplicables e impensables por la gente, ¿no? Que dice, estábamos quejándonos de que tenían un Estado, de que tenían un Estado demasiado grande, nos hemos metido en esta guerra y ahora tienen un Estado aún mayor. Entonces, claro, las guerras se van a suceder, lógicamente.
Querida Ana Belasc. Un besito, hasta la semana que viene.
Besito.
Chao. Si usted me da un momento, me pillo otro café y sigo contándole cosas hasta la una de la tarde, que es lo que dura este programa. Esperamos que luego se puede quedar usted aquí, que hay gente maravillosa contando historias bonitas e informándole, que es lo que hay que hacer. Deme un momento y vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional. Muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Ojo al vatio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
We'll be right back.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.